Seguimos estudiando entonces la epístola del apóstol Pablo a los romanos, ¿cierto? Que el Señor nos dé sabiduría, como le decíamos a él, para comprender estas doctrinas tan hermosas que están en este escrito. Porque todos coinciden, los grandes comentaristas bíblicos, estudiosos por toda su vida, que la epístola a los romanos es un verdadero tratado doctrinal. Es muy, muy importante que todos nosotros lo hayamos leído al menos una vez. Y aprovechar ahora que lo estamos leyendo versículo a versículo con los hermanos, todos juntos, porque nunca vamos a dejar de aprender, porque tiene una contundencia doctrinal que nos permitirá madurar, ¿ya? Nosotros no podemos vivir toda la vida bebiendo leche. Un bebé que bebe leche después va a pasar llorando, ¿sí? Los que hemos criado hemos visto que llega un momento que el bebé ya no se sostiene con la leche. Y como uno no da leche, le dice, dale más leche, ¿cierto? Le dice la esposa. Pero después uno entiende que necesita alimento sólido. Y así también, hay muchas ovejas, hermanos, y quiero decirlo con mucha tristeza, que están hambrientas, sedientas en otros lugares. Y no lo digo presumidamente, pero que el Señor ayude a esas ovejas, hermanos, a encontrar estos pastos que dejan satisfechos a los hijos de Dios. Que el Señor nos ayude también a aprovechar este tiempo. Estamos leyendo capítulo 7 de Romanos y detenidos ahí en el versículo número 12. Porque ya hemos descubierto, hermanos, acá que Pablo está enseñándonos que la ley, el mandamiento, como lo llama él, ¿cierto? La palabra de Dios, vino a su vida y produjo algo que quizás en nuestra razón no es lógico, ¿ya? Vino la ley a nuestra vida y lo primero que evidenció de sobremanera fue el pecado. Exactamente el pecado, porque nosotros tenemos un orden inverso como seres humanos. Pensamos que la palabra de Dios va a exaltar nuestras virtudes. Y eso es lo que ocurre cuando muere una persona no creyente, ¿se ha fijado? En la televisión, por ejemplo, cuando muere alguien, sobre todo famoso. Porque cada día muere mucha gente. Pero cuando muere alguien famoso, uno se pone a pensar, no somos nada. Y todos los días se muere gente, vecino. Pero cuando muere gente famosa, que ha tenido alguna trayectoria, normalmente se exaltan sus virtudes, ¿cierto? Su justicia, lo que hicieron. Y noten algo muy sintomático, porque nunca las personas que hacen una reseña del muertito dicen que era terrible este hombre, era malo. No, era un buen esposo, buen papá, buen abuelo, buen empresario. O sea, ¿por qué se murió entonces? Fíjense que la Biblia es totalmente opuesta a nuestras prácticas. Porque en lugar de exaltarnos a nosotros, nos evidencia quiénes somos delante de Dios. Y eso es lo maravilloso, hermano. Por eso que siempre decimos, esta humillación que Dios provoca en nuestro corazón es una humillación acompañada de una alabanza, de un gozo delante de Dios. Gracias, Señor, porque me mostraste tu palabra, que evidenció mi pecado y que me llevó delante de aquel que cubre mi pecado. Porque dice la Escritura, bienaventurado, feliz, a quien cuyas culpas le son encubiertas, le son expiadas, ¿cierto? Porque la expiación tiene que ver con eso, cubiertas. Eso es lo que descubre Pablo. Y por eso que en el versículo 12 dice de la siguiente manera, de manera que la ley, a la verdad, es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Estoy leyendo Romanos 7:12. Para poder comentar un poquito más este versículo, extraer un poquito más de lo que significa la ley para cada creyente, abrimos las Biblias, ¿se acuerdan? El jueves pasado, en el Salmo 19. No hay pasaje más, o uno de los más ilustrativos que habla de la palabra de Dios, cómo podemos nosotros concebirla como creyentes. Veníamos conversando ahí en el auto. ¿Cómo detectar la religión de la verdad? ¿Cómo detectar a una persona que anda en la religión solamente a una persona que ama la palabra de Dios? Predicando su palabra, tal cual está escrita. Porque su palabra tiene este dejo de dureza, de firmeza, que nos quebranta, que nos compunge, ¿cierto? Y el único que resiste ese traspaso, porque la Biblia dice en Hebreos 4 que la palabra de Dios es como una espada que penetra, hermanos, Nunca habla de la espada como una pluma, como una especie de un abanico o de una hoja de palmera que nos hace sentir placentero. No, por el contrario. Lo hemos dicho muchas veces. Uno de los apelativos o de la autodescripción de la palabra es justamente una espada. Y no solamente una espada común y corriente. Una espada de doble filo, que penetra, que parte el alma, que parte los tuétanos, el espíritu. Y duele. Pero hermanos, para el creyente, esa palabra que duele es la palabra que uno ama. Porque Dios al que ama, disciplina. Y aquí hay una descripción muy hermosa de lo que es la palabra de Dios. Estuvimos ya analizando un poquito en Salmo 19, versículo número 7. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y ya lo habíamos comentado. No hay sombra de imperfección en la palabra de Dios, hermano. Nunca, jamás, usted piense que hay contradicciones o oscuridad en la palabra de Dios. Fíjese que la palabra de Dios es perfecta, es inerrante. Cuando los hombrecitos han querido descubrir errores tras errores y descalificar la palabra de Dios, nosotros los creyentes debemos decir con mucha firmeza: esto que usted tiene en sus manos es la infalible palabra de Dios. No tiene fallas, es perfecta. Nosotros debemos entender, hermanos, que la Biblia, aunque haya sido intervenida por los hombres, tiene un control soberano de nuestro Dios. Pablo le dice a Timoteo que toda la Escritura es inspirada por Dios, es soplada por el aliento de Dios. Es decir, como dice Pedro, los santos hombres de Dios no hablaron por su propia cuenta, no escribieron por su propia cuenta, sino que hablaron o escribieron siendo inspirados, soplados por el aliento de Dios, por el Espíritu de Dios. Fíjense que hay algo muy interesante ahí, porque el aliento de Dios, el soplo de Dios, ¿saben qué es lo que es? Es el Espíritu de Dios. Por eso que en el griego se utiliza un término que nosotros lo relacionamos con aire, que es neuma, de donde viene la palabra neumático. Neumático está con aire. ¿Se han fijado? Cantábamos nosotros recién ahí: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. Es decir, el viento es soberano, el viento sopla y nadie puede controlar el viento. Ni aun los cazadores han visto en la televisión los cazadores de tornado que andan con esos tremendos vehículos, no pueden controlar los tremendos vientos, porque el viento es soberano. El Señor Jesucristo está hablando ahí de la soberanía, precisamente del neuma, del aire de Dios, del soplo divino, del poder de Dios, del Espíritu Santo, que es Dios mismo, en otras palabras. Por lo tanto, hermanos, es muy interesante entender que nadie escribió la Escritura por voluntad propia, sino que fue mediante el soplo de Dios, el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. De manera que lo que usted tiene en sus manos es perfecto, es inerrante. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Para redarguir. ¿Quién tiene la autoridad de redarguir al otro? Por ejemplo, si yo le digo a un hermano: yo te voy a redarguir, ¿qué me va a decir el hermano? Me va a decir: ¿quién eres tú?, ¿cierto? El Señor, con la autoridad que tenía, la autoridad como Dios, Él decía: ¿quién me redarguye de pecado? Porque la palabra redarguir es decir, en términos muy simples, es confrontar el pecado. Es decir, no. Lo que tú estás haciendo, lo que tú estás diciendo, cómo tú estás concibiendo las cosas, está total y absolutamente equivocado. Eso es redarguir. ¿Quién de nosotros hoy día se atreve también a redarguir, no por nosotros mismos, sino a través de la palabra de Dios? Porque Pablo le dice a Timoteo: no solamente prediques, sino que también redarguye, redarguye. Bueno, la palabra de Dios en sí misma es perfecta, es útil, porque redarguye. También nos enseña, ¿cierto? Y útil para instruir. Instruir, enseñar, redarguir con un propósito, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Porque la palabra de Dios es perfecta para hacernos conforme a su voluntad. ¿Cómo nosotros, hermanos, vamos a conocer la buena voluntad de Dios, como dice Romanos 12, conociendo su palabra perfecta. Muchas preguntas vienen a nosotros cuando tenemos que tomar decisiones. Decisiones de las que sean. Normalmente nosotros clamamos al Señor y doblamos nuestras rodillas cuando hay decisiones trascendentales. Pero hay decisiones también cotidianas, hermanos, que a veces nosotros tomamos sin consultar al Señor. ¿Y por qué no apelamos a la palabra de Dios que es perfecta? Que tiene algo que decirnos a nosotros. ¿Cuánto más, hermanos? ¿Cuánto más cosas trascendentales en nuestra vida? Que van a significar no solamente un cambio radical en mi vida, sino que de mi familia también. Que el Señor nos ayude, hermanos, a mirar la ley de Jehová como una ley perfecta, que no tiene errores, que no tiene sombras de errores. Porque debemos entender, hermanos, que, ya lo dije la semana pasada, hay muchos textos que aparentemente indican contradicciones. ¿Se acuerda? Por ejemplo, hay un pasaje clásico que siempre se conversa. Dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, ¿se acuerda? En Génesis capítulo 6. Y después en Números encontramos una palabra que dice, Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿En qué quedamos? ¿Dios se arrepiente o no se arrepiente? Y ahí los que odian la palabra de Dios y los que leen para contradecir, así como los fariseos, no iban al Señor para aprender. ¿Iban al Señor para qué? Para tentarlo, para darle preguntas capciosas. ¿Se acuerda cuando le preguntaban si un hombre muere, era casado y después está en el cielo, de quién va a ser el esposo o la esposa? Preguntas capciosas, maliciosas. No querían aprender. Entonces los hombres maliciosos toman estos pasajes para decir, ven, la Biblia no es perfecta, sino que tiene errores. En un lado dice que Dios se arrepiente y en otro lado dice, Dios no es hombre para que se arrepienta. Pero cuando entendemos el contexto general, hermanos, por eso la Biblia nunca debemos concebirla como un libro como el Quijote de la Mancha o cualquier otra obra, aunque sea haya sido premiada en la literatura hispano o de la lengua que sea. No, no es un libro cualquiera. Es la palabra de Dios. Y para entender la palabra de Dios, comprenderla y armonizar la palabra de Dios en el sentido de que todos los textos tienen que estar perfectamente unidos en una coherencia divina, debemos leerla toda. No podemos leerla aislada. ¿Cuántas veces le han dicho a usted, yo no leo la Biblia porque no la entiendo? Es un pretexto, porque la gente no la lee porque no quiere leerla. Yo tengo acá una ecuación que anoté un día, bien interesante, no pensaba citarla, hermano. La tengo así apuntada aquí porque uno siempre anota algunas cositas interesantes. Dice, el hombre no podría escribir la Biblia si quisiera. El hombre no querría escribir la Biblia si pudiera. Mire qué interesante, ¿eh? Lo dijo un predicador. Claro, hermano, si no es una cuestión de voluntad humana entender las Escrituras. No es una cuestión humana decir, yo voy a leer la Biblia y voy a conocer a Dios así, como que Él está decidiendo de sus entrañas. Tiene que haber, ¿no es cierto?, ya lo que hemos siempre repetido, una acción poderosa del Espíritu Santo. Un hombre, hermano, con Biblia en mano, pero con voluntad humana, puede ser tan peligroso, hermano, como cualquier fundador de sectas. Recuerden, por ejemplo, la secta de los Testigos de Jehová, un hombre erudito en las Escrituras, Charles Taze Russell, ¿se acuerda? Joseph Smith, ¿ya?, fundador de los mormones. Helen White, fundadora ¿de quién? De los Adventistas del Séptimo Día. Y así podemos nombrar una lista nutrida, hermanos, de personas que con Biblia, pero con voluntad humana, formaron las más grandes y famosas de las sectas que hasta el día de hoy tenemos. Por lo tanto, cuando nosotros comprendemos, hermano, el contexto, no hay contradicciones. Quiero aclarar, sí, ese versículo clásico. Ahí cuando dice que Dios se arrepintió y habla de su propio corazón, que le dolió en su corazón, en teología aparece un concepto que se llama antropomorfismo. Antropomorfismo es una palabra complicada, pero que significa en forma de hombre. Dios se manifiesta muchas veces en forma de hombre y en un lenguaje de hombre para que nosotros podamos comprender lo que a Él le produce nuestro pecado. Y no solamente antropomorfismo, hermano, porque ahí lo que está diciendo que le dolió tanto su corazón, ¿cierto? Porque Él es santo y tres veces santo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No hay contradicción. Pero no solamente antropomorfismo, sino que también hay un zoomorfismo. Zoo es animal. Morfismo es forma, en forma de animal. Usted dirá, ¿pero qué está diciendo? Cuando el Señor decía que Dios, como la gallina, junta a sus polluelos debajo de ¿qué? De sus alas. Ninguno de nosotros podría pensar que el Señor es una forma de gallina. Es un lenguaje figurado, ¿cierto? Es lo que técnicamente se conoce como un zoomorfismo. Bueno, no hay contradicciones, ¿por qué? Porque la Biblia, la ley de Jehová, es perfecta. Y es perfecta, hermanos, tanto así que es la única que puede convertir el alma. Esto es muy importante en estos tiempos, hermanos. Me estaba acordando de Samuel. Algo hablamos de Samuel, mencionamos el domingo. Fíjense que uno de los síntomas del tiempo de Samuel era justamente que escaseaba, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Hermanos, si nosotros empezamos a escasear la palabra de Dios en medio nuestro y empezamos a vagar en las tinieblas, empezamos a andar como ciegos. Podemos hacer muchas cosas, podemos hacer muchas actividades, pero si su palabra no está ahí como una antorcha encendida, como una lámpara encendida, como una lumbrera en nuestro camino, nuestros pasos son inciertos. No sabemos dónde vamos, no tenemos una ruta fija, no tenemos propósito de existir. La palabra es la que nos alumbra. Por lo tanto, cuando concluimos acá, debemos solemnemente decir, lo único que puede convertir a un pecador, a una pecadora, es la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué? Lo dice el texto. Porque es perfecta. Todo lo que yo pueda argumentar, hermano, está lleno de imperfecciones. Los ejemplos, las ilustraciones, la filosofía, porque hoy día, lamentablemente, hermanos, hay varios predicadores que se dedican a enseñar poesías, ilustraciones, ¿ya? Ejemplos humanos. Es como implícitamente presentar un argumento insolente delante de Dios, porque uno está diciendo, no es suficiente el texto. Yo tengo que decir algo, tengo que aportar algo, porque el texto no es suficiente para convertir el alma. Pero aquí dice algo muy diferente, hermano. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Ella nos convirtió, hermano. La palabra de Dios nos convirtió. Claro, nosotros nunca jamás debemos olvidar que los que están ahora en el mundo serán convertidos por la predicación del Evangelio. Y es por eso que tenemos que predicar el Evangelio. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Así dice Pablo a los romanos en el capítulo 10. ¿Cierto? Por lo tanto, tenemos que predicar la palabra de Dios. La segunda parte del versículo 7. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Es interesante detenerse acá, hermanos, también porque la palabra fiel, ¿no es cierto?, de donde deriva la palabra fidelidad, habla de que no hay nada doloso en su declaración. Dolo es algo engañoso, algo que no está de acuerdo a la verdad. Hermanos, nosotros a través de los tiempos vamos descubriendo cuántas religiones. Muchas veces nos han dicho, ¿por qué tú sabes que estás en la verdad? Uno podría decir absolutamente, porque yo lo digo. El síndrome de Doña Florinda, ¿cierto? Yo lo digo. Eso no vale mucho. El punto de referencia, hermanos, es Jesucristo. Es el logo de Dios. Porque Él es el logo de Dios. Él es la palabra. Él es el verbo de Dios. Así lo dice Juan 1:1, ¿cierto? En el principio era el verbo era Dios. Perdón, era con Dios y el verbo era Dios. Y después dice en el versículo 14, Juan 1:14, y el verbo se hizo carne. Es decir, su palabra, que es perfecta, su palabra, que es fiel, es nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro punto de referencia para encontrar la fidelidad de Dios es precisamente nuestro Señor Jesucristo, que está revelado desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Uno dice, yo no encuentro al Señor Jesucristo en el Génesis. Claro, el nombre Jesús no aparece, pero la persona de Jesús aparece en cada libro de la Biblia. ¿Sabía usted, hermano? Por ejemplo, cuando el Señor los cubre, cuando Adán y Eva pecan y ellos pretendieron ocultar sus pecados con obra humana, ustedes saben que no sirven para nada. Las obras humanas no pueden cubrir el pecado. Lo único que hacen es presentar un espectáculo impresentable. Esa es la palabra, delante de un Dios santo. ¿Y qué es lo que hace Él, el Señor, como muestra de misericordia y de gracia? Le saca esos impresentables delantales y Él los cubre. Ahí está Jesucristo. Él es nuestra propiciación, Él es nuestra expiación. Expiar es cubrir, tapar el pecado, tapar la vergüenza, tapar las transgresiones, lo que ofende al Dios santo. ¿Se va comprendiendo? No aparece Jesús como nombre, pero la obra y la persona de Jesús, ahí está, hermanos. Uno avanza en la historia y se encuentra con el tabernáculo. Y uno dice, ¿dónde está el Señor Jesús en el tabernáculo? Uno, antes de entrar al tabernáculo, se encuentra con Jesús, la puerta. Antes de entrar al tabernáculo, uno se encontraba con una puerta. ¿Y Él no dijo, yo soy la puerta? No, es que no es tan así. Ya, pasemos la puerta, hermano, conforme. Pasemos la puerta. ¿Qué es lo que venía después de la puerta? El altar de bronce, que es un tipo, es una figura de la cruz, ¿de quién? La cruz de Cristo, porque ahí el fuego del sacrificio no se apagaba, hermanos. Ahí es donde el Señor vivió ese momento de victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el diablo, en el altar del Gólgota. O sea, y si seguimos más adentro, hermano, nos encontramos con Cristo en todos los utensilios del tabernáculo. Y uno avanza, no quiero extenderme en esta idea, pero uno avanza, hermano, y encuentra al fiel, al testigo fiel, como lo dice la Escritura, que es el Señor Jesucristo, en cada utensilio, en cada figura, y uno avanza en el tiempo y se encuentra con Ruth. No, ahí sí que lo pillé, hermano, porque en Ruth sí que no aparece el Señor Jesucristo. ¿No? ¿Se acuerda cuando Ruth tiene que buscar y Noemí le dice a alguien que nos redima? Y aparece vos. Ahí está, la figura de Cristo. Y uno puede seguir buscando, hermanos. Cristo aparece en todas las Sagradas Escrituras. Él es el punto de referencia, hermano. El único referente, esa es la palabra más precisa. El único referente que nos da un testimonio fiel. Por eso dice aquí el pasaje, el testimonio de Jehová es fiel. La fidelidad. Otro atributo de Dios, hermano. Fíjense, antes de avanzar un poquito en ese pasaje, porque hay un texto, hermano, que la otra vez estaba pensando en Timoteo. Podemos buscarla, por favor, hermano. Si me acompañan, 2 Timoteo, capítulo 2. El testimonio de Jehová es fiel. ¿Qué dice el capítulo 2 de 2 Timoteo, versículo 11? Dice así: la palabra o palabra fiel es esta, ¿cierto? 2 Timoteo 2:11. Palabra fiel es esta. ¿Le parece una conexión directa con lo que estamos leyendo? El testimonio de Jehová es fiel. Dice: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Fíjese que es la única declaración contraria a lo que nosotros no hagamos. Es decir, hermano, su fidelidad es inmutable, hermanos. Claro, porque en el primer párrafo, cuando dice, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Hermano, ¿por qué usted sabe que vivirá con Él? Porque ha muerto en Cristo. Porque Él nos hizo morir en Cristo. Lo hemos estado estudiando, Romanos 6. Muertos al pecado. ¿Sí o no? Y como somos puestos en su muerte, resucitamos para vida con Él. Pero si alguien no vive esta experiencia, hermanos, si alguien no ha muerto con Él, si alguien no ha muerto en él, tampoco vivirá con él. ¿Cierto? Bueno, pero el versículo 13 dice algo muy diferente. Si fuéramos infieles, la lógica que venimos leyendo debiera decir, él también será infiel. Fíjense que no es así. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Y da la razón de por qué él permanece fiel. Porque no puede negarse a sí mismo. Nosotros somos su obra. Nosotros somos su cuerpo. No somos algo fuera de su cuerpo. El Señor lo dijo en Juan 14. ¿Qué viene a buscar él? Viene a buscar la iglesia y lo dice de una manera muy particular. Os tomaré a mí mismo. El negarnos a nosotros es negarse a sí mismo. ¿Cierto? La fidelidad de Dios, hermano, es inmutable. Yo siempre lo digo de esta forma. Es algo que cala mi corazón. ¿Qué haríamos, hermano, si su fidelidad se condicionara a la nuestra? Le aseguro que usted y yo estaríamos ya consumidos. ¿Qué haríamos si la seguridad de la salvación dependiera de nosotros? Les aseguro que ya hubiésemos perdido la salvación. ¿Pero por qué no hemos perdido la salvación, hermano? Porque fiel es Dios. Porque Él es fiel, el que prometió. Al único sabio Dios, dice, ¿eh? El único y sabio Dios, nuestro Señor Jesucristo, como dice Judas en la doxología que los expertos la consideran la más bella del Nuevo Testamento, dice, si lo quieren apuntar, Judas, no tiene capítulo, Judas 24-25, dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos, por todos los siglos. Amén. Él es el fiel, el testigo fiel, el testimonio de Jehová es fiel. Su palabra es fiel. Él prometió, hermano, que enviaría a un Salvador. Volvamos a Salmos 19, por favor. Fíjense que el Evangelio aparece como nosotros lo conocemos, y técnicamente le llaman el proto-evangelio. ¿Lo ha escuchado ese término? Proto-evangelio. Proto es un concepto de el primero, el modelo de algo. Cuando uno dice prototipo, prototipo es el primero de un tipo. ¿Ya? Proto-evangelio es el primer ejemplo del evangelio que aparece precisamente ahí en Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti. ¿Y qué más? Y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es un tema, a veces un término o un versículo difícil de comprender. Pero cuando lo analizamos conforme a la palabra de Dios, conforme al contexto, podemos sacar la enseñanza correcta. Le está hablando a la serpiente. La serpiente iba a tener una simiente, pero también la mujer iba a tener una simiente. Es decir, es el nacimiento o la declaración de Dios de las dos simientes. La simiente de la mujer, la simiente de la serpiente. Por eso que Juan el Bautista llegaba a decir, generación de víbora. Le está diciendo, ustedes son de la generación o de la simiente de la culebra, de la serpiente, de Satanás mismo. El Señor les decía crudamente, vuestro padre, ¿saben quién es? El diablo. Fuerte. Ahí está el protoevangelio. Ahí comienza la palabra fiel. Cuando el Señor dice que vendría de la simiente de la mujer un Salvador que heriría en la cabeza a Satanás. ¿No fue fiel la palabra de Dios? ¿No fue fiel el testimonio de Dios que cumplió su promesa? Vino el Salvador. Los hombrecitos no creyeron. A lo suyo vino y los suyos no la recibieron. Porque no estaban preocupados. Si es lo mismo que está pasando hoy en día, hermano, la iglesia no está esperando al Salvador. Y va a venir y muchos van a ser asombrados. Me pilló justo en un proyecto que tenía. Escuchaba un predicador algo muy interesante. Decía, todos quieren ir al cielo, pero no quieren irse ahora. Qué gran verdad, hermano. Todos quieren irse al cielo, pero que todavía no venga el Señor. Tengo mucho que hacer. Hermano, El Señor es fiel. Él prometió que vendría por primera vez y vino. Él prometió que moriría y murió. Prometió que al tercer día resucitaría y resucitó. Luego de resucitar, prometió que volvería por segunda vez y ciertamente volverá. Amén. Él va a volver. ¿Y sabe por qué? Salmo 19. Porque el testimonio de Jehová es fiel. Pero agrega algo más. Que hace, mire qué interesante, sabio al sencillo. Bueno, aquí es donde es importante también precisar algo. Para nosotros sencillez, por ejemplo, un tipo, voy a ponerlo en el plano muy humano, un tipo sencillo, un tipo que no ostenta muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, se viste así simple, ¿ya? Entonces Dios escoge lo sencillo. No, no es la enseñanza precisamente. Sencillo, hermanos, en este texto, en el hebreo, es, lo voy a tratar de definir de una manera muy simple, es alguien que no filtra nada. O sea, le enseñan algo malo y lo absorbe. Le enseñan algo bueno y lo absorbe. Porque el concepto sencillez en el hebreo es como que no hay puerta. No hay nada que pueda frenar o dejar entrar o impedir la entrada de cosas nocivas para uno. Es decir, la persona sencilla es la que carece de discernimiento, la que carece de conocimiento para poder entender entre lo bueno y lo malo. Es una persona que está en tinieblas, hermano. Un sencillo, en otros términos, en el hebreo, es una persona que está en tinieblas. Nosotros no podemos ser sencillos en este contexto, ¿me entiende? En este contexto. Es decir, Dios hace sabio al que no es sabio. Aquel que no tiene la capacidad, porque está muerto en delito de pecado, para poder comprender y discernir entre el bien y el mal. ¿Quién logra que el sencillo se vuelva sabio? Aquí lo dice. El testimonio fiel. La palabra de Dios. Nosotros tenemos de parte del Señor Jesucristo una gran enseñanza. Dice que Él escondió estas cosas. ¿De quiénes? De los sabios, hermanos, y de los entendidos. Nosotros tenemos en la palabra de Dios una enseñanza clara, precisa, respecto a la sabiduría de los hombres versus la sabiduría de Dios. Dice, en aquel tiempo respondió Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos, y las revelaste a los niños. Es un pasaje, hermano, que a mí me deja desactivado en la lógica humana. Dios escondió estas cosas de los sabios y de los entendidos. ¿Y las reveló a quiénes? A los niños. Aquí la palabra niño es lo mismo que está, ¿no es cierto?, cuando habla de paidías en griego, que significa niños que no tienen discernimiento. Niños que están en una esfera totalmente inocente. Y para entrar al reino de Dios tenemos que ser como ellos. Él lo dijo. Es decir, inocente. ¿Y cómo un pecador miserable como usted y como yo podemos llegar a ser niños inocentes, hermano? ¿Cómo? Solamente por medio de la sangre de Cristo. Por medio de la justificación imputada de Cristo. Ahí recuperamos un estado de inocencia. Ahí nos volvemos a ser niños, ¿cierto? Inocentes, aptos para el reino de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos que la palabra de Dios, el testimonio fiel, hace sabio al sencillo, no estamos hablando de la sabiduría de los hombres. Porque la sabiduría de los hombres no tiene nada que ver con la sabiduría de Dios. ¿Cuál de todos los hombres no quiere ser más sabio, hermano? Nosotros mismos, hermano, nosotros mismos, inclusive siendo creyentes, que nos gusta que nos digan que sabes harto. Es como un bálsamo a nuestro oído donde la levadura se mueve adentro. ¿Eh? No el espíritu se contriñe y te dice, esto no es tuyo, esto no te pertenece. Todo lo bueno que ves en mí no es mío, es de Dios. Por la gracia de Dios soy lo que soy, así dice Pablo. Por lo tanto, esa sabiduría del conocimiento, de saber hartas cosas, el hombre, ustedes saben que una de las cosas que el hombre tiene que cumplir en su vida terrenal, no solamente es tener un hijo, plantar un árbol, sino que escribir un libro. Hay un apego también a la literatura. Usted ve en las playas, no es que uno ande criticando, hermanos, pero es un hecho sintomático. A veces van a hacer un enfoque como tipo social, un enfoque social, y ve la gente tomando el sol y leyendo un libro de Bárbara Good, de Paulo Coelho, puras leceras nomás, hermano. J.J. Benítez, Dan Brown, puras leceras, hermano. Pero si quisieran de verdad la verdadera sabiduría, ¿qué es lo que leerían, hermanos? El testigo fiel, el testimonio fiel, que hace sabio al sencillo. Santiago nos dice una lección muy grande. La sabiduría de los hombres es terrenal, es animal y diabólica. ¡Qué fuerte, hermano! ¡Qué fuerte! Y uno dice, ¿y qué del premio Nobel, hermanos? Por ejemplo, cuando uno ve poetas que han recibido el premio Nobel de literatura, el mismo Quijote de la Mancha, yo no digo que aquí hay jóvenes presentes, ustedes van a entrar al colegio y van a leer todos los libros que los profesores le den, pero siempre en la perspectiva de cristiano ustedes van a entender que todo está hecho por hombres sabios, pero humanamente sabios, no divinamente sabios. Y toda la sabiduría que encierra aquellos libros, por muy grande y muchos galardones que hayan recibido, son terrenales, animales y diabólicos. Esa es la verdad. Y es tiempo de que nuestros muchachos jóvenes sepan la verdad. La religión le ha tapado siempre la verdad, no solamente a nosotros, que ya tenemos una edad, sino que a nuestros niños. La sabiduría de lo alto es muy distinta, ¿cierto? Es pacífica, es para la gloria de Dios. Bueno, volvamos ahí al Salmo todavía, ¿cierto? El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Ya dejamos de ser sencillo, en el sentido de no entender entre el bien y el mal. La incapacidad de filtrar entre lo bueno y lo malo, discernir, examinar, sino que ahora el Señor nos ha hecho sabio. ¿Qué le pidió Salomón para terminar el comentario de este versículo cuando comenzó a reinar? Sabiduría. ¿Qué le tienes que pedir tú? Que vas a emprender quizás un desafío nuevo de colegio, de universidad, te vas a casar, riqueza, poder, no, sabiduría. Que el Señor nos ayude en eso. Versículo número 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Yo me pregunto, hermano, cuando usted lee los 10 mandamientos, vamos a centrarnos en el decálogo nomás, ¿ya? Erróneamente algunas sectas han querido dividir la ley. El Señor, justamente, es un tema muy interesante, porque el Señor siempre habló de la ley, ¿se ha fijado? Esto es la ley y los profetas. Nunca habló de las leyes. Pero los que quieren guardar ciertas cosas de la ley han tenido que dividir la ley. Y le han llamado ley moral y ley ceremonial. Y le preguntan a usted, ¿usted sabe por qué ley murió el Señor en la cruz? ¿Por qué ley? Por la ley ceremonial, pero no por la ley moral. Suena, ¿cierto? Suena como algo que nos deja como marcando ocupado, ¿cierto? Pero el Señor habló de la ley, y Él murió en la cruz y abrogó la ley. Y nosotros, la ley que nos condena, ahora ya no nos condena. ¿Por qué quiero llegar allá? Porque solamente usted puede leer los 10 mandamientos para descubrir que los 6 mandamientos que están ahí son una dura revelación y diagnóstico de lo que usted es y de lo que yo soy. ¿Cómo te puede alegrar algo que te está evidenciando lo que eres? Esa es la pregunta lógica humana. Dice que los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Y uno se pregunta, ¿cómo me puede alegrar? Cuando uno ve la ley y ve todo el rato la ley, si alguien no hiciera esto o aquello, el tal debe morir. Y yo me alegro del corazón. ¿Cierto? Podría ser una reacción natural. Uno dice, ¿cómo yo puedo alegrarme con una ley tan recta, tan pura, tan santa como la ley de Dios? Que me confronta a mí mismo. Bueno, tiene que ver, hermanos, con lo que estamos estudiando los domingos en la mañana. Porque lo dice el apóstol Pablo. Vamos a ver Romanos, por favor. Ahí mismo Romanos capítulo 7. Pero más adelantito dice, en el capítulo 7, dice el versículo 22. Dice así, Romanos 7, 22 dice, porque según el hombre, ¿qué dice? Interior. Me deleito en la ley de Dios. Aquí está la respuesta al versículo que estamos leyendo en el Salmo 19. El Salmo 19 nos dice, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. ¿Qué corazón? ¿Qué hombre? El nuevo en Cristo. El nuevo que guarda la ley, el nuevo que ama la ley, el nuevo que quiere agradar al Señor. No la vieja naturaleza que sigue y morirá odiando al Señor. Por eso es necesario, hermano, entender lo que estamos estudiando el domingo en la mañana es importante. El viejo hombre seguirá así hasta la muerte. Nunca el viejo hombre va a amar al Señor. Es por eso que cuando tú quieres andar en el viejo hombre, tú tienes que entender con tu conciencia de que estás obrando como que si aborrecieras al Señor. Como que si odias al Señor. Si quieres hacer tu voluntad, te has establecido como enemigo de Dios. ¿O no lo dice Santiago, hermanos? Oh, almas adúlteras. ¿Cierto? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿O no sabéis que el celo del Espíritu Santo o el Espíritu Santo os anhela celosamente? Hermano, nuestro gozo, nuestra alegría está en el hombre interior. Cuando el Señor nos habla, por ejemplo, hoy día estaba viendo la noticia, salió una noticia de Corea del Sur, no sé si la vieron. Se derogó una ley que estaba vigente ahí por mucho tiempo y era curioso, yo no tenía idea porque pensé que solamente los países de origen musulmán estricto mantenían esta ley. Estaba penalizado el adulterio, penalizado. A usted lo procesaban si descubrían una actitud adúltera. Bueno, ustedes no saben con qué aplauso recibieron la derogación de esta ley. Y dijeron algo más. Y lo voy a decir. Las empresas de preservativo se dispararon en acciones en Corea del Sur. Después que se derogó esta ley. El hombre se alegra con el pecado, hermanos. Eso es lo que quiero llegar. Y no tengo nada que ocultar, hermanos, porque eso es importante que los jóvenes también lo sepan. El mundo ama el pecado. Y nuestro cuerpo antiguo también ama el pecado. ¿Quiénes se deleitan? ¿Quién se deleita en la ley de Dios? ¿Quién se deleita en el mandamiento de Jehová que es recto? ¿Quién se alegra? El hombre interior, en nuestro ser, el corazón nuevo que Él puso en nuestro espíritu nuevo, en nuestro ser interior. Hermanos, es muy importante precisar esto, se nos fue el tiempo. Los mandamientos de Jehová son altos, pero al creyente le alegran el corazón, porque Él es santo, Él es puro. El Dios que nos ha salvado no es un Dios mediocre, no es un Dios que... Si uno se descuida, le podemos descubrir una yayita, una renuncia. O Él no tiene tejado de vidrio. Tú sí, yo también. Pero Él no, porque Él es perfecto. Ese es el Dios que adoramos, hermano. Es un Dios puro, santo.